Bienvenida, iglesia. Qué bueno estar contigo esta mañana, donde vamos a adorar al Señor, donde vamos a estudiar su palabra y juntos podemos disfrutar de esta comunión digital, vamos a llamarlo de esta forma, esperando que pronto se acabe y ya podamos reunirnos juntos aquí de manera física en lo que el gobierno nos lo permite. Pero vamos a adorar al Señor de esta forma, vamos a adorar al Señor con nuestro corazón, con nuestra mente, con nuestro intelecto. Y te invito a que puedas cerrar tus ojos ahí donde estás. Vamos a orar. Padre, gracias, gracias Señor porque tenemos el privilegio de adorarte. Gracias Señor porque hoy podemos estar, venir confiadamente ante ti Señor, pensar en ti, acercarnos a ti Señor con esa libertad tan preciosa Señor. Hoy nos acercamos Señor dándote gracias por este día, dándote gracias por tantas cosas Señor. Queremos entrar en tu presencia con acción de gracias Señor, es por eso que te agradecemos por lo que eres, por lo que haces Señor. Y por lo que harás, en el nombre de Jesús oramos, amén.
Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Y que el cielo se parte en dos. Todo de Dios, mira, sopla hoy. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo. Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Y que el cielo se parte en dos. Inúndanos en el desierto, no te hoy, hosana al Rey de salvación.
solo tú eres rey. Solo tú eres rey, Señor Jesús. Y hoy estamos aquí para adorarte como es recién, Señor. Para volcar nuestra vida en ti, Señor. Por eso te pedimos que muestres tu gloria, Señor, en nuestras vidas. Porque necesitamos de tu poder, de tu amor, Señor. Sobre todo de tu guía, Espíritu Santo. Hoy estamos parados ante ti, Señor. Quizá en nuestro hogar donde estemos, donde estemos sintonizando esto, viendo, donde estemos conectados, Señor. Pero primero queremos conectarnos contigo. Por eso, Padre, ayúdanos a dejar de lado todas aquellas cosas que quizás aquejan nuestro corazón o que nos distraen, Señor. No tienen que ser cosas tristes, sino cosas que distraen nuestro corazón. Hoy queremos, Señor, centrarnos en ti como cada domingo, en cada adoración, Señor. Tú eres el centro. A ti te glorificamos, papá. Amén.
Lo haces nuevo, Dios.
Señor, ante tu presencia el miedo huye, Señor. Tú eres el único que tiene poder para sanar, para levantar, para restaurar, Señor. Y hoy venimos ante ti, Señor, con tantas cosas en nuestra vida, sabiendo de que no tenemos el control, sino que tú lo tienes, papá. Y eso me da tanta paz, saber de que tú tienes el control, Señor. De que si me vas a sanar, de que si vas a restaurar algo, va a ser para mostrar tu gloria, papá. Te adoramos, Cristo. Amén. Señor, confieso que dejo que la preocupación me invada, porque olvido lo maravillosa que es tu sabiduría. Las ofensas muchas veces tienen preeminencia en mi persona, porque olvido lo profunda que es tu misericordia. Mis ojos son atrapados por la codicia, porque olvido tu belleza. Peco porque olvido tu santidad, y temo porque olvido tu fidelidad. Y juntos, iglesia, te invito a que podamos leer la confesión que sale en pantalla. Tú siempre me recuerdas y me tienes presente. Ayúdame a serte fiel y recordarte en cada segundo de mi vida, para perseverar en tu palabra y ser cada día más como tú. Y juntos decimos amén.
Creía que era fuerte, bendecido y te fallado a la misma vez. Intenté tener control, pero no pude. Llegué alto, en un momento volví a caer. He luchado y me rendí ante la batalla, me alejé y me atrajiste de nuevo a ti. Malgasté lo que tenía desesperado, pero descubrí tú siempre estuviste ahí. Merezco este amor, tu amor. se puede comprender. Nace que nunca voy a entender. Nada que yo pueda hacer.
Somos, Señor, así, bajos, pecadores, Señor, pero no conformándonos con eso, sino sabiendo de que tú nos llevas a un destino, Señor, de gloria, por tu amor, por tu gracia, por tu misericordia, Señor, porque eres tú el centro de la historia. Y hoy tenemos este fabuloso privilegio de estar frente a ti, Señor, sirviéndote, adorándote. Hoy queremos rendir nuestra vida. ¿Por qué no cierras los ojos ahí donde estás y rindes tu vida al Señor? Quizás esta letra te puede identificar. Has sido fiel y has fallado a la misma vez. Has tenido victoria, pero has perdido batallas con el pecado. ¿Con cuántas cosas has perdido y le has sido infiel al Señor y Él ha permanecido ahí? Acércate con confianza, dice, porque el precio lo pagó Él. Eso nos da libertad de acercarnos, no libertinaje para irnos, sino libertad para acercarme delante del Dios único, fiel, verdadero, al cual yo le puedo llamar Abba, al cual yo le puedo decir papá,
el que conoce detalles pequeños, pero también macros de mi vida. Jesucristo, tú eres el centro de nuestra adoración. Te adoramos, papá, te adoramos. Señor, danos entendimiento para recibir tu palabra. Bendice a Pablo que va a predicar, Señor. Dale claridad en su mente, Señor, que sus palabras sean tus palabras, Padre. Confiamos en ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.
Hola a todos, qué gusto que nos acompañen nuevamente el día de hoy. Hemos tenido un tiempo hermoso alabando y adorando a nuestro Señor, pero también ahora vamos a enfocarnos en la palabra de Dios. Esperamos que hoy sea el último domingo que nos reunimos solamente a través de este medio digital. Si Dios lo permite, estaremos anunciando a través de nuestras redes sociales cuándo nos vamos a reunir, cómo va a ser la nueva dinámica de las reuniones. Si aún no lo has visto, te invito a que puedas estar viendo en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, cómo va a ser la dinámica de cada uno de los servicios. Pero si hay algo que nos emociona es saber que pronto vamos a poder estar juntos alabando y también recibiendo de parte de Dios la enseñanza de su palabra. El día de hoy vamos a terminar nuestra serie de Hebreos y vamos a estar estudiando en Hebreos capítulo 13. Si tienes una Biblia, te invito a que la abras en este último capítulo de este libro de Hebreos. Este libro habíamos estado estudiando durante todas estas semanas. Es una serie de exhortaciones de parte de este escritor a una audiencia que había comenzado a menospreciar aquellas cosas que Cristo vino a cumplir, que ellos conocían tal vez como una sombra a través de los ángeles, a través de la ley, a través de Moisés, a través del antiguo pacto, pero como en Cristo todas estas cosas las vemos cumplidas y como Jesús es mejor. Ahora, estos últimos tres capítulos, capítulo 11, capítulo 12, capítulo 13, nos ponen en perspectiva la parte práctica de toda la enseñanza teológica que el escritor nos estuvo enseñando en los primeros 10 capítulos. Y en el capítulo 11 veíamos esta galería de la fe, esta sala de la fama de la fe, de aquellos que persiguieron por fe las promesas de Dios y confiaron en que Dios iba a cumplir su propósito en ellos, y entonces ellos vivieron vidas fieles. Y en el capítulo 12, la semana pasada, veíamos esta importancia de correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, quien es el autor y consumador de nuestra fe, y teniendo en derredor nuestro esa gran nube de testigos, todas esas personas que habían corrido, que han corrido antes que nosotros, conociendo y sabiendo aquellas cosas que ellos estuvieron dispuestos a hacer, que nosotros tenemos que estar también dispuestos a poder estar viviendo el día de hoy en obediencia y en fidelidad a Dios, a su palabra y para exaltar a Jesucristo nuestro Salvador. Y llegamos al capítulo 13, que es el cierre de este libro. Pero no podemos leer solamente el capítulo 13, sino que tenemos que ponerlo en contexto, leyendo los últimos versículos del capítulo 12. Cuando en el versículo 25, a partir del 25, dice: mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháremos al que amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Y el escritor termina el capítulo 12 poniéndonos en perspectiva y haciéndonos ver de que, sabiendo nosotros de que nosotros tenemos promesas mucho más grandes que lo que nosotros podamos recibir aquí en la tierra, entonces nuestras vidas, dice, recibiendo nosotros un reino inconmovible, un reino que está en los cielos, el reino de Dios también en la tierra, dice, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Y habla acerca de dos cosas que nosotros tenemos que, vamos a ver desarrolladas en el capítulo 13, pero que nosotros tenemos que considerar en este momento. Habiendo escuchado todo lo que hemos escuchado en los primeros 10 capítulos, toda esta enseñanza teológica acerca de quién es Jesús, habiendo escuchado acerca de aquellos que nos precedieron y aquellos que entregaron sus vidas por ser fieles a Jesucristo, ser fieles a Dios, y habiendo escuchado que tenemos una carrera que tenemos por delante, que tenemos que estar dispuestos a correr con pasión, entonces, sabiendo que nuestro Dios un día nos va a llamar a su presencia y tendremos que presentar cuentas de la forma en la cual hemos vivido sobre esta tierra, tenemos que estar dispuestos a entender que debemos tener gratitud por lo que Jesús ha hecho por nosotros, pero también mediante ella, por la gratitud que tenemos, debemos de servir a Dios agradándole con temor y reverencia. Y este servicio al cual nosotros estamos siendo llamados en Cristo Jesús, este tipo de vida, esta filosofía de vida que nosotros tenemos que aceptar como aquella forma en la cual Dios nos ha llamado a vivir el día de hoy para cada uno de nosotros, así como la audiencia original estaba siendo llamada a vivir de esta misma manera, es aquello que tiene que llevarnos a, en gratitud, tener vidas o ser vidas que alaben a Dios con todo lo que hacemos. Entonces, antes de leer el pasaje en el capítulo 13, me gustaría que oremos y me gustaría invitarte a que puedas estar dispuesto a que en este momento Dios mueva tu corazón y te llame hacia Él mismo a vivir una vida de completo sacrificio. Porque el servicio al cual Dios nos está llamando no es un servicio solamente superficial y voluntario. Él nos está llamando a sacrificar nuestras vidas por su causa. Y vamos a ver qué es lo que eso significa. Porque no es que todos tenemos que salir el día de mañana y ser mártires por la tierra. Pero ¿qué significa ser mártires en nuestros corazones, sacrificando nuestras vidas para honrarle y adorarle a Él? Vamos a verlo en el capítulo 13. ¿Oramos? Padre, te pido que al terminar este libro de Hebreos, esta hermosa colección de exhortaciones y sermones teológicos, nos ayudes a la luz de todo lo que hemos aprendido. Reconocer que nada de lo que nosotros hemos recibido, nada de lo que nosotros somos, nada de la gracia que nos ha sido entregada ha sido por quienes somos nosotros, sino solamente por tu gracia y tu misericordia, por lo bueno que tú eres, Dios, por el amor con el cual nos viste, por el sacrificio voluntario de Cristo Jesús en la cruz, su sangre derramada, es que nosotros hoy podemos entrar a esta vida cristiana, entender cuáles son nuestros deberes y estar dispuestos a sacrificar nuestras vidas con tal de vivir en obediencia, honrarte, adorarte, alabarte con todo lo que somos. Enséñanos lo que eso implica. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, porque tenemos gratitud, servimos a Dios agradándole con temor y reverencia. Y la idea central de este capítulo 13 es la siguiente: la satisfacción que produce la obra de Cristo en nuestros corazones nos lleva a sacrificar nuestra vida en alabanza a nuestro Salvador. Lo voy a repetir: la satisfacción o la alegría, el contentamiento que produce la obra de Cristo en nuestros corazones nos lleva a sacrificar nuestra vida en alabanza a nuestro Salvador. Y sabes, este sacrificio, y lo vamos a ver más adelante aquí en el capítulo, de alabanza, implica que nuestras vidas, no solamente cuando cantamos, cuando hablamos cada una de las canciones con las que llamamos alabanzas, declaremos quién es Dios, sino que nuestras vidas sean un sacrificio de alabanza para honrar y glorificar a Dios por lo que Cristo ya ha hecho por cada uno de nosotros. Y comienza el capítulo 13 mostrándonos a partir del versículo 1 al capítulo 4 lo primero que tenemos que estar dispuestos a sacrificar para que nuestra vida sea una alabanza a nuestro Salvador. Dice así versículos 1 al 4: permanezca el amor fraternal, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Versículo 4: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y los adúlteros los juzgará Dios. ¿Sabes? Lo primero que habla estos primeros cuatro versículos que nosotros debemos de estar dispuestos a sacrificar es que debe haber un sacrificio de nuestra comodidad. Un sacrificio de nuestra comodidad. Y nos llama a tres cosas que nosotros tenemos que estar dispuestos a hacer para de esa forma nosotros alabar a Dios con una vida de sacrificio. Y lo primero dice: permanezca el amor fraternal, versículo 2, no os olvidéis de la hospitalidad. Sabes, si realmente queremos vivir una vida de alabanza a Dios, tenemos que entender que nuestra vida no puede ser la misma que era antes de Cristo. A la luz de todo lo que nosotros hemos visto acerca de Cristo Jesús y cómo Cristo estuvo dispuesto a sacrificarse por cada uno de nosotros, podríamos decir que Él dejó su comodidad, dejó su posición celestial para venir a la tierra, hacerse hombre, se humilló a sí mismo haciéndose hombre, y dice, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En eso Cristo a ti y a mí se sacrificó en su comodidad y se hizo, y aquí viene la palabra, siervo. Sacrificar nuestra comodidad implica hacernos siervos. Siervos de Dios y por lo tanto siervos de las demás personas. Y específicamente aquí en estos primeros cuatro versículos habla acerca de que nosotros debemos de servir, lo primero, a través de la hospitalidad, versículos 1 y 2. Debemos de servir, sacrificar nuestra comodidad a través de servir en la hospitalidad. Y ser hospitalario no significa solamente recibir a alguien en nuestras casas cuando alguien pide que necesite un lugar donde quedarse a dormir. Ser hospitalario implica estar buscando oportunidades de servicio para con nuestros hermanos, no solamente cuando ellos tienen necesidad, sino también nosotros estar buscando la necesidad y suplirla. Por eso el versículo 1 dice: permanezca el amor fraternal. Sabes, cuando tú tienes un hermano o una hermana, si no estás peleado con tu hermano o con tu hermana, generalmente no te incomoda que tu hermano o tu hermana venga a tu casa y a lo mejor se quede a comer, se quede a dormir, se quede una semana, dos semanas de vacaciones. A lo mejor después de dos semanas ya la cosa se empieza a poner un poco complicada e incómoda, pero cuando hay un amor fraternal, cuando hay un amor fraterno, un amor entre hermanos, un amor de familia, estamos dispuestos a sacrificar de lo nuestro y sacrificar nuestra comodidad con tal de que la otra persona conozca cuánto le amamos. Y quiero darte un ejemplo. Yo recuerdo en algún momento que mis suegros vinieron a visitarnos aquí a México. Y la primera vez que vinieron mis suegros a visitarnos aquí a México, a visitar a mi esposa, a mí y a nuestros hijos, me acuerdo que mi esposa me dijo: oye, Pablo, ¿qué te parece si les damos nuestra recámara? Ahora, si ustedes conocen a mi esposa, saben que mi esposa en su pasado, en su juventud, aunque todavía es joven, pero ya va a cumplir años y ya no va a ser tan joven, y espero que no me mate después de ver este video, pero ella, cuando era joven y era universitaria, ella era jugadora de fútbol soccer. Ahora, quiero contarte acerca de nuestros primeros años de matrimonio. Al principio, cuando nosotros nos casamos, teníamos una cama que no era tan grande. Era una cama tamaño queen size. Ahora, si tú sabes el tamaño de la cama queen size, yo sé que hay matrimonios que duermen cómodos en una cama matrimonial. Bueno, yo en una cama queen size no podía dormir con mi esposa, porque mi esposa, como era futbolista, todavía sigue teniendo sueños y anhelos de futbolista mientras sueña. Y sabes que mientras sueña, mi esposa avienta patadas porque ella siente que está jugando un mundial de fútbol. Entonces, en una cama queen size no podíamos dormir juntos. Entonces decidimos vender nuestra cama queen size y comprar una cama king size. Ahora, te pongo en contexto para explicarte lo que sucedió después. Vienen mis suegros a visitarnos y mi esposa me dice: Pablo, ¿qué te parece si les entregamos nuestra cama? Les entregamos nuestra recámara y que ellos se queden en la recámara porque nuestra cama es muy grande. Ahora, dejar mi recámara iba a implicar dejar mi comodidad y a lo mejor yo no poder dormir, amanecer pateado a la mañana siguiente, pero yo iba a permitir que mis suegros descansen agradablemente durante esa noche. Ahora, quienes conocen a mis suegros también saben que amo a mis suegros. Suegro y suegra, si me están viendo, quiero que sepan que los amo. Pero tuve que sacrificar mi comodidad. ¿Para qué? Para que ellos pudieran conocer cuánto los amo. Ahora, ellos saben que los amo. Yo se los he dicho muchas veces. Estoy agradecido con ellos por la cantidad de cosas que ellos han hecho por mí y por nuestra familia. Sin embargo, la manera práctica de poder amarlos era a través de sacrificar mi comodidad y servirlos, a través de entregar aquello que era mi comodidad para que ellos pudieran estar cómodos. Sabes, muchas veces yo creo que nosotros nos olvidamos acerca de eso y solamente enfocamos nuestra gratificación en nuestra comodidad. Y claro, muchas veces podemos llegar a decir: wow, qué hermosa casa tengo, qué hermosos muebles tengo, qué hermosa familia tengo, los carros que tengo, y todo eso es mi comodidad. Pero cuando de repente alguien no tiene lo que yo tengo y yo veo su necesidad y no veo la forma también de poder ayudarlo a suplir la necesidad, puedo estar solamente mirando por mis propias necesidades en lugar de estar viendo por las necesidades de mi prójimo. Y tal vez hay hermanos en la iglesia que no tienen una forma de moverse de un lado al otro. Y tal vez hay algunos de nosotros que a lo mejor tenemos un auto o dos autos con los cuales movernos. Y qué hermoso es cuando nosotros podemos ser hospitalarios, ser serviciales, entregar nuestra comodidad para poder ayudar a otros también a poder disfrutar de las cosas con las cuales Dios nos ha bendecido. Y específicamente aquí este versículo está hablando acerca, dice: no se olviden. No se olviden. ¿Por qué? Porque a veces podemos llegar a olvidarnos, podemos llegar a entrar en un modo cómodo, podemos llegar a entrar en un modo donde tenemos todo lo que nos gustaría tener o tenemos todo lo que necesitamos y no pensamos en aquellas personas que sí tienen más necesidades que nosotros, a quienes también podríamos bendecir y a quienes también podríamos mostrarles a través del servicio cuánto los amamos y cuánto Dios los ama. Es a través del servicio, en la hospitalidad, que nosotros sacrificamos nuestra comodidad y a través de lo cual nuestras vidas se convierten en una alabanza por la gratitud que tenemos en Dios. Pero también en el versículo 3 dice: acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Ahora, este versículo 3 no está hablando acerca de presos o personas que estén en la cárcel por cualquier razón. Está hablando acerca de aquellas personas que estaban en la cárcel sufriendo penas por causa del evangelio. Ahora, si conocemos un poco el contexto, podríamos saber de que las personas que estaban en la cárcel no es tal vez como hoy las prisiones funcionan, de que el gobierno se responsabiliza por alimentar a las personas que están en la cárcel o sustentar las necesidades de la cárcel, sino que las personas que estaban en la cárcel prácticamente estaban desamparadas. Y aquellas personas que estaban en la cárcel a causa del evangelio, tal vez muchos de ellos habían sido aún desamparados por sus propias familias, o algunos de ellos habían perdido a sus familias, por lo tanto no había quien les ayudara o quien les mantuviera o quien proveyera para sus necesidades. Y es interesante que el escritor de Hebreos le está hablando aquí a su audiencia, que era una iglesia como tú y como yo, y les dice: no se olviden de aquellas personas que están padeciendo por el evangelio.
Y sabes, si nosotros queremos vivir una vida de alabanza, debemos sacrificar nuestra comodidad a través de la hospitalidad, sirviendo en la hospitalidad, pero también debemos servir compasivos con los que sufren por el Evangelio. ¿Y sabes cuántas personas hay hoy en el mundo que están sufriendo por el Evangelio? ¿Cuántas personas hoy están en el mundo sirviendo a la iglesia de Cristo, proclamando el Evangelio? Tal vez muchos misioneros, pastores, plantadores de iglesias que van por todos lados desafanándose de los afanes de este mundo para poder predicar el Evangelio. Y aquí el escritor le está diciendo: por aquellos que sufren, por aquellos que necesitan a causa del Evangelio, ustedes tendrían que estarse ocupando. ¿Para qué? Para en el amor fraternal mostrarles el amor de Cristo, sacrificando tal vez sus comodidades. Y si tenías tres, ahora vas a tener dos. Y entonces ese uno, poder ofrendar y poder dar y ser generosos. Y de esa forma amar, servir a nuestro prójimo, alabar a Dios. Pero también habla acerca del sacrificio de nuestra comodidad en el servicio a nuestro cónyuge, versículo 4. Y dice: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Y sabes, no solamente está hablando acerca de la fidelidad que tiene que haber dentro del matrimonio y una fidelidad sexual, sino que está hablando también de una fidelidad del corazón. Y si algo tenemos que entender acerca del matrimonio es que el matrimonio no tiene como propósito final disfrutar de la relación sexual. La relación sexual es parte de la bendición que Dios nos da dentro de la relación matrimonial, con el propósito de fructificar, con el propósito de reproducirnos, pero también con el propósito de que en la pareja pueda haber un deleite en la sexualidad. Sin embargo, el principal propósito del matrimonio es adorar a Dios a través del servicio que cada cónyuge puede hacer el uno por el otro. Y es a través de servirnos dentro del matrimonio que nosotros también renunciamos a nuestra comodidad, y que nosotros de esa manera podemos, al servir a nuestro cónyuge, demostrar cuánto lo amamos y al mismo tiempo también demostrar cuánto amamos a nuestro Dios. ¿Sabes? El matrimonio es uno de los lugares en los cuales más se prueba qué tanto estamos dispuestos a sacrificar nuestra comodidad. Porque en el matrimonio ya no es como que tienes tu espacio y mi espacio. Ya no es como que tienes tu dinero y mi dinero. Ya no es como que tienes tu tiempo y mi tiempo. Todas las cosas se van mezclando, y lo que es tuyo ahora es mío y lo que es mío ahora es tuyo. Y dentro del matrimonio se sacrifica nuestra comodidad con el propósito de servir a nuestro cónyuge y de esa forma glorificar a Dios. Entonces es aún a través del matrimonio, en el servicio a nuestro cónyuge, que nosotros podemos sacrificar de nuestra comodidad. Y sacrificamos a nuestra comodidad sirviendo a nuestro cónyuge de maneras prácticas. Tal vez haciendo aquello que tal vez te da tanta flojera hacer cuando llegas a casa después de todo un día de trabajo. Pero tu cónyuge te dice: oye, por favor, ¿me puedes ayudar con esto? Oye, por favor, ¿no me darías un masajito? Oye, por favor, ¿no me ayudarías con los niños? ¿No te quedarías a cuidar los niños mientras yo salgo a tomar un café con mis amigas o con mis amigos? ¿No podrías hacer esto por mí? Y a lo mejor eso desafía tu comodidad, desafía tu espacio, desafía tu tiempo. Sin embargo, si nosotros estamos dispuestos a que nuestras vidas sean para alabanza y gloria de nuestro Dios, debemos entender que lo que Cristo ha hecho por nosotros y la forma en la cual Cristo nos ha servido y nos sirvió bien al entregarse a sí mismo, nos tiene que motivar a poder vivir en obediencia, en respuesta, sirviendo a Dios, agradándole con temor y con reverencia. Entonces debemos estar dispuestos a sacrificar nuestra comodidad. Pero no solamente sacrificamos nuestra comodidad, sino a partir del versículo 5, de los versículos 5 al 9, vemos el sacrificio de nuestra voluntad. Porque fíjate lo que dice este pasaje: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con los que tenéis ahora. Porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Y sabes, en esta segunda parte de este capítulo 13 nos muestra, en la primera parte nos enseñaba el sacrificio de nuestra comodidad, pero en esta segunda parte el sacrificio de nuestra voluntad. Y sabes, cuando en Cristo Jesús nosotros entendemos que tenemos que estar dispuestos a sacrificar, no solamente tenemos que sacrificar nuestra comodidad, sino también aquello que nosotros deseamos. Tenemos que sacrificar nuestros deseos. Y el versículo 5 habla claramente acerca de cómo debe ser nuestro deseo y cómo debe ser nuestro corazón, porque dice: sean vuestras costumbres sin avaricia. Y habla acerca de tener cuidado con el amor al dinero, porque dice: contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré. Y déjame decirte por qué habla acerca de la avaricia. Porque la avaricia es el deseo desmedido de tener más dinero, pensando que el dinero que tienes no es suficiente. Es tanto avaricia el que quiere tener más como aquel que no quiere tener menos. Entonces el escritor aquí está diciendo: cuidado, cuidado, porque tus deseos pueden dirigir tu voluntad hacia vivir una vida desmedida, amando más al dinero que a Dios. Y ojo, no está en contra del dinero. Repito, el escritor no está diciendo el dinero es malo, pero el deseo desmedido de querer tener más o no tener menos nos lleva a amar más lo que poseemos, y nuestra voluntad se desvive por tener más en lugar de estar dispuestos a confiar en Dios. Y hace ese contraste en los versículos 4 y en el versículo 5 y 6. ¿Por qué? Porque cuando nosotros entendemos que debemos de sacrificar nuestra voluntad, dejamos de servir al dinero y somos libres confiando en la provisión de Dios. Una persona que está dispuesta a sacrificar su voluntad va a ser una persona que va a estar contento y satisfecho con poco o con mucho. Va a ser una persona que va a estar agradecido con Dios cuando tiene poco o cuando tiene mucho, porque entiende que no tiene nada que temer, porque como dice la promesa de este pasaje en el versículo 5, en el versículo 5 o 6, dice: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. El escritor en este momento estaba citando pasajes del Antiguo Testamento que hacen referencia acerca de la fidelidad de Dios y cómo Dios en su fidelidad va a cuidar y va a proveer y va a proteger de sus hijos. Entonces debemos estar dispuestos a sacrificar nuestra voluntad, sacrificar nuestros deseos, ese deseo desmedido de querer tener más o no tener menos, con el propósito de aprender a confiar y descansar en Dios. Ahora, hay muchos que por querer tener más dejan de ser generosos. Hay muchos que por querer tener más o no tener menos dejan de ser fieles en sus ofrendas y en sus diezmos. Hay algunos que por su preocupación y por su amor al dinero comienzan a negociar con sus principios, con la moral y con la obediencia a Dios, y se enredan en negocios que no glorifican y no honran a Dios, o no son honestos y mienten, o roban, o no pagan sus impuestos. ¿Con tal de qué? Con tal de tener más o no tener menos. Por lo tanto, la enseñanza aquí es: si tú realmente entiendes y tienes una satisfacción por lo que produce la obra de Cristo a tu favor y en tu corazón, tienes que estar dispuesto a sacrificar tu vida en alabanza a nuestro Salvador. Específicamente, sacrificar tu voluntad, sacrificar el amor al dinero para poder tener libertad en una confianza plena de que Dios es nuestro ayudador. Dios no nos desamparará. Dios no nos dejará. El Señor es nuestro ayudador, por lo tanto, no temeremos. Entonces debemos estar dispuestos a sacrificar nuestra voluntad. Pero lo segundo que vemos aquí acerca del sacrificio de nuestra voluntad es cómo nosotros tenemos que seguir el ejemplo de líderes piadosos, versículos 7 al 9. Es interesante que la Biblia no pone como referencia de ejemplo a líderes sociales, a líderes morales, a líderes políticos, a líderes tal vez de la plataforma de la televisión y del cine, porque no existía la televisión y el cine, ¿verdad? Pero gente famosa de ese tiempo. Dice: sigue el ejemplo de tus pastores, sigue el ejemplo de tus líderes, sigue el ejemplo de aquellos. Versículo 7 dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. ¿Sabes? Está diciendo: aquellos que te han ministrado, aquellos que te han discipulado, aquellos que te han enseñado la palabra de Dios, aquellos que te han exhortado con la palabra de Dios, aquellas personas que están en el liderazgo, aquellas personas que han pastoreado tu alma. Mira el impacto. Mira la obra que ha tenido la palabra de Dios en sus vidas y mira su conducta e imítalos. Ahora, muchas veces imitamos más a personas de éxito que personas de integridad, y eso es un peligro para nuestras vidas. El escritor aquí les está diciendo: si ustedes quieren alabar a Dios, no solamente tienen que imitar a personas buenas, tienen que imitar a personas que temen a Dios. No solamente tienen que imitar a personas que tienen buenas noticias, un buen mensaje, que tienen un mensaje motivacional para sus vidas, que tienen una palabra de éxito para ustedes. Tienen que imitar a personas que su conducta ha sido transformada por la palabra de Dios. Y eso es lo que te enseñan. Y dice: a ellos imita, imita. Así como el apóstol Pablo podía decir: sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Imita a aquellos que te han enseñado, a aquellos que te han discipulado, a aquellos que te han servido bien con la palabra de Dios, para que tu vida sea transformada y sea usada como aquellos, sacrificando su voluntad. Porque cuando yo me someto a la palabra de Dios y cuando yo vengo aquí, abro la palabra de Dios y te enseño, yo no te enseño cuál es mi voluntad para tu vida. Yo te enseño cuál es la voluntad de Dios para tu vida y para mi vida. Y cuando yo someto mi voluntad a la palabra de Dios, déjame decirte algo: Dios prospera mi alma, Dios guarda mi camino, Dios endereza mis veredas, Dios se convierte en mi torre fuerte y mi refugio, Dios se convierte en mi ayudador y por lo tanto no temeré mal alguno. Mi voluntad ya no es lo más importante, sino que cuando entiendo la autoridad de la palabra de Dios y la autoridad de Dios en mi vida y lo que Cristo ha hecho en mi vida, puedo estar dispuesto a orar: hágase tu voluntad en los cielos como en la tierra. Hágase tu voluntad en los cielos como en mi corazón. Tenemos que estar dispuestos a sacrificar nuestra voluntad, sacrificar nuestra comodidad, sacrificar nuestra voluntad. Pero por último, debemos estar dispuestos a sacrificar nuestra libertad. Fíjate lo que dice versículos 10 al 17. Dice: tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Versículo 13: salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino buscamos la por venir. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Sabes, cuando nosotros entendemos lo que Cristo ha hecho por nosotros y eso produce una satisfacción en nuestros corazones, contentamiento en nuestros corazones, y nosotros entendemos que ahora somos siervos de Dios y sacrificamos nuestra vida en alabanza a nuestro Salvador, tenemos que estar dispuestos a sacrificar nuestra libertad. ¿Sabes qué implica eso? Que ya no hacemos lo que nosotros queremos, sino que hacemos la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y ya no somos libres para pecar, sino que somos libres para someternos al servicio a Dios como esclavos por amor. La palabra es dulos. Es un siervo. Es alguien que se pone al servicio de su amo voluntariamente. Entrega su libertad para servirle a él. Y sabes, lo que Dios nos está mostrando en este pasaje es que cuando nosotros entendemos que Cristo Jesús estuvo dispuesto a salir, entregarse a sí mismo, sacrificarse, nosotros, versículo 13, tenemos ahora que salir también de una vida de comodidad, de una vida de hacer nuestra voluntad, de pensar que vivimos libres, pero éramos esclavos, y ahora que hemos sido libres, hacernos siervos de Dios para justicia, para vivir para la justicia de Dios y entregar nuestra propia libertad en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Dice Romanos capítulo 12. Por lo tanto, dice versículo 15, ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. ¿Sabes? Debemos estar dispuestos a sacrificar nuestra libertad cuando nosotros ofrecemos nuestras vidas por el evangelio. Y fíjate esto, tu vida y tus palabras, lo que tú haces, pero lo que sale de tu boca, lo que confiesas con tu boca, es lo que Cristo ha hecho por ti. Y esa congruencia es el sacrificio del cual se agrada a Dios, porque dice, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Sabes, cada vez que tú y yo estamos dispuestos a poner de lado nuestra libertad, somos motivados a proclamar con nuestras vidas y con nuestras bocas el evangelio de Cristo Jesús. Hay muchas personas que piensan que son libres para hacer lo que quieren. Sabes, Cristo te ha liberado del pecado para hacer su voluntad. Y su voluntad es que tú te sometas voluntariamente en obediencia a él para vivir una vida que le honre y le alabe a través de dar a conocer las buenas nuevas de Cristo Jesús. Lo que Cristo Jesús hizo para salvarte, pero lo que Cristo Jesús está haciendo en tu vida para santificarte, y la forma en la cual ahora tú vives en respuesta a la obra de Cristo Jesús. Por eso, por último, hablando acerca del sacrificio de nuestra libertad, el versículo 17 habla acerca de obedecer a nuestros pastores y sujetarnos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. ¿Sabes? Como pastor de esta iglesia, quiero que sepas que mi mayor interés es que tu alma, primero, se salve, y segundo, que seas transformado por el poder de la palabra de Dios y del Espíritu Santo. No tengo ningún otro interés en tu vida.
sí te amo, sí disfruto de la amistad y del compañerismo que tenemos. Pero aquello que me mueve, aquello que me levanta todos los días, aquello que durante esta cuarentena nos ha motivado a poder generar contenido, a poder hacer un devocional, a poder hacer cápsulas de oración, a poder tener noches de adoración y alabanza, a poder tener una noche de estudio bíblico, a poder pararme frente a una cámara y hablarle a la cámara como si te estuviese hablando a ti. Aquello que motiva mi vida es que Cristo sea glorificado cuando tu alma sea transformada por el poder del Evangelio de Jesucristo. Velo por tu alma. Deseo que tu alma prospere. Así como Pablo le decía a Timoteo, deseo que tu alma y tu vida prosperen. Por lo tanto, el escritor de Hebreos le dice a su audiencia: sométanse a sus pastores, escuchen a sus pastores, obedezcan a sus pastores. Entiendan que sus pastores van a rendir cuentas a Dios por aquellas cosas que Dios nos ha dado a nosotros para entregarles a ustedes. Porque yo quiero que mi vida sea una vida de sacrificio, donde yo sacrifico mi voluntad, donde yo sacrifico mi comodidad, donde yo sacrifico mi libertad, para que Cristo sea glorificado y mi vida sea una alabanza que glorifique y honre a quien es Dios y lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. No te pido que me obedezcas solamente porque tengo algo bueno que decirte o porque conozco el futuro. No te pido que me imites o que me sigas por quien soy yo. Te invito a que sigas a Cristo, que ames a Cristo, que obedezcas a Cristo, que busques a Cristo, porque lo que más anhelo es que tu alma prospere. La vida cristiana es una vida de sacrificio. Y es una vida que nosotros estamos dispuestos a sacrificar porque entendemos que nada de lo que este mundo nos ofrece va a satisfacer nuestra alma. La verdadera satisfacción se encuentra en la obra de Cristo Jesús por cada uno de nosotros y en entender que tanto Dios nos amó que entregó a su Hijo Jesucristo para hacernos libres de la esclavitud del pecado, para que ahora nosotros en nuestra libertad estemos dispuestos a servirle a Él y alabarle para gloria y honra de su nombre. La satisfacción que produce la obra de Cristo en nuestros corazones nos lleva a sacrificar nuestra vida en alabanza a nuestro Salvador, sacrificar nuestra comodidad, sacrificar nuestra voluntad, sacrificar nuestra libertad. Y el escritor de este libro de Hebreos termina en los versículos 18 al 25 con saludos finales, pero también con una benedicción muy especial. El versículo 19 dice, el versículo 18, el escritor de Hebreos, que no sabemos quién es. A mí me gusta pensar que es el apóstol Pablo, pero no sabemos exactamente quién es. Dice: orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todos, en todo. Y más os ruego que lo hagáis así para que yo os sea restituido más pronto. ¿Sabes qué era lo que anhelaba el escritor de Hebreos? Poder volver a estar con esta audiencia, poder volver a ser fiel en su llamado de pastorear a esta iglesia. Por eso termina en el versículo 20 dando esta benedicción, esta bendición, resumiendo toda su exposición teológica de 13 capítulos en esta bendición. Dice: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos
en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. ¿Y sabes qué es lo hermoso de esta benedicción y de esta última oración de este escritor de Hebreos por su audiencia original? De que él les está diciendo: todo esto que yo les he hablado, todo esto que el Evangelio y que Cristo Jesús ha hecho, todo eso tiene poder para transformar sus vidas y para que sus vidas sean alabanza para la gloria de Dios. Nada de esto es en sus fuerzas, todo esto es resultado de la obra de Dios en ustedes. Porque no es tu esfuerzo, no es cuántas ganas le eches, lo que va a producir la alabanza de la gloria de Dios es cuando tú y yo nos sometemos a la obra poderosa del Espíritu Santo y de la palabra de Dios, de Cristo en nuestras vidas, lo que nos va a hacer aptos para hacer su voluntad. Y fíjate, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Porque no solamente es Él el que nos da el querer, sino también el que produce el hacer. No solamente es Él el que nos ha dado salvación, sino que constantemente obra en su salvación en nuestras vidas para que nosotros podamos hacer su voluntad. Termina el escritor diciendo: os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación. O sea, aguanten vara, por favor, los amo. Escribí todo esto porque los amo. Aguanten esta palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Yo no sé cuál era su concepto de brevemente, pero después de 13 capítulos para él era breve la exhortación que les había dado. Versículo 23: sabed que está en libertad vuestro hermano Timoteo, con el cual si viniere pronto iré a veros. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. La gracia sea con todos vosotros. Sabes, a la luz de todo lo que Dios nos ha enseñado en este libro de Hebreos, 13 capítulos hermosos, donde hemos visto demostrada la belleza de la obra de Cristo Jesús, la persona de Cristo Jesús, y cómo Él es mucho mejor. Él es mucho mejor que cualquier otra cosa que nosotros podamos encontrar en esta tierra. Que nuestras vidas entonces se entreguen como sacrificio, en obediencia para hacer su voluntad, sacrificando nuestra comodidad, sacrificando nuestra voluntad, sacrificando nuestra libertad, para que nuestras vidas sean una alabanza a nuestro Salvador. Termino con esta benedicción, quiero leerla nuevamente. Que el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dios, al terminar esta serie, al terminar de estudiar este libro de Hebreos, nos damos cuenta cuán ineptos, cuán incapaces somos de alcanzar la perfección y la madurez a través de nosotros mismos. Pero te damos gracias porque la obra de Cristo Jesús es el combustible que mueve nuestros corazones a sacrificar nuestras vidas, morir a nuestra comodidad, morir a nuestra voluntad, morir a nuestra libertad, para honrarte, alabarte con todo lo que somos y con todo lo que tenemos. Entregamos nuestras vidas. Queremos servirte, queremos de manera práctica amar, servir, entregarnos por completo. A nuestro prójimo, a los necesitados, a los que sufren, a nuestro cónyuge, Queremos ser obedientes, y no solamente obedientes a tu palabra, obedientes a nuestros líderes, para honrar y glorificarte a ti. Gracias, Padre, por habernos mostrado tan clara imagen de quién es Jesucristo. Que al ver el rostro de Cristo Jesús pintado en estos 13 capítulos del libro de Hebreos, nuestras vidas nunca más sean las mismas. Gracias, Dios, por tu palabra. Oramos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.
Sin igual, digno.
que estar a tus pies. No hay lugar más alto y más grande que estar a tus pies. Que estar a tus pies. No hay lugar.
Llevándome como un niño de la mano, Señor, a ti. Padre, nos postramos ante ti a declararte el único santo, el único digno, el único poderoso, el único capaz. Tantos adjetivos más, Señor. Gracias por la palabra que nos fue dada, mi Dios. Ayúdanos a ponerlo en práctica. Acompáñanos en esta semana, Señor, en lo que va a comenzar, Padre. Dejamos en tus manos cada petición de oración de la iglesia, que tú las conoces, Señor. Intercedemos por ellas, Señor. Y que esta semana sea una semana de victoria, una semana de gloria, donde podamos ver tu poder, donde podamos saber, conocer, degustar y palpar lo real que eres, mi Dios. En el nombre de Jesús oramos. Amén. El Señor te bendiga, iglesia. Bonita semana.